Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El nuevo protocolo contra la contaminación aprobado por el Ayuntamiento de Madrid entra en vigor hoy con medidas que endurecen las restricciones de tráfico en episodios de alta polución y rebajan los niveles de dióxido de nitrógeno a partir de los cuales se limita la velocidad, el aparcamiento o el acceso de coches al centro. Desde hoy el nuevo protocolo sustituye al aprobado en el mandato de la alcaldesa Ana Botella, que se estrenó en noviembre y por primera vez en la historia de la ciudad. Primero limitó a 70 kilómetros por hora la velocidad de la M30 y luego prohibió aparcar en las zonas de estacionamiento regulado del centro de la ciudad a los no residentes. Además de adelantar un día la aplicación de medidas respecto al protocolo anterior, la nueva normativa contempla incluso la posibilidad de restringir por decreto la totalidad del tráfico en la M30 y también en la Almendra Central en situaciones muy excepcionales, hasta ahora inéditas, cuando se superen los 400 microgramos por metro cúbico y la meteorología sea además desfavorable. Inés Abanés es la delegada de Movilidad y Medio Ambiente.
Entendemos que tiene una mayor capacidad de prevención y también tiene no solo anticipación, sino que es posible que en la aplicación, no es posible, no, es seguro que la aplicación de ese nuevo protocolo se haya más aplicaciones de las que hemos tenido con la aplicación del protocolo anterior.
Segunda ronda de contactos del Rey con las fuerzas parlamentarias continúa hoy y concluirá mañana martes con la incógnita de si algún líder político optará esta vez a la investidura después de la renuncia en primera ronda del candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el deseo de tomar el relevo expresado por el socialista Pedro Sánchez. Tras el paréntesis del fin de semana, las audiencias con Felipe VI se reanudan a esta hora con el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, después, al mediodía, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y ya por la tarde el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien hace dos semanas lanzó una oferta de gobierno conjunto con el Partido Socialista. El diputado del Partido Socialista, Rafael Simancas, ha insistido esta mañana aquí en Onda Madrid en que no es la mejor opción. Sus palabras hace tan solo unos minutos a Eli del Valle.
Los de Podemos dicen, yo sospecho que no es verdad, que tienen ideas socialdemócratas. Es verdad que han hecho un viaje tremendo, han hecho un viaje de Venezuela a la socialdemocracia nórdica, pasando por una escala técnica en Grecia de la que ahora no se quieren acordar. Han hecho un viaje extraordinario. Yo no les creo, pero dicen, y eso ponen en sus papeles, que quieren la universalización de la sanidad pública, que quieren derogar la ley BERT, que quieren empleo más estable. Bueno, a ver si es cierto. Yo tengo mis dudas, muchísimas dudas, porque de entrada quieren el CNI, no pues quieren, oiga, el Ministerio de Sanidad, quieren el CNI.
Pero tendremos que intentarlo,
porque tenemos 90 diputados. Si tuviéramos 150 diputados, pues yo les digo, ni les mira.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Hay problemas por elevada intensidad circulatoria en la M40 entre el cruce con la M607 y la zona de Pozuelo debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 46. Está cerrado el arcén en sentido carretera de Extremadura. Queda tráfico denso en los túneles del Pardo en sentido contrario, es decir, en sentido carretera de Burgos. La carretera de La Coruña tiene retenciones entre Majadahonda y El Plantío y hay que circular con precaución. En el último tramo de la carretera de Andalucía, en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro, con tráfico más denso. Hay bancos de niebla en Perales de Tajuña, en la carretera de Valencia.
¿Y cómo está el centro de Madrid a esta hora, Ayuntamiento? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Ya a esta hora vamos a destacar los restos de la hora punta de la mañana, porque todavía, en cuanto a accesos, queda un tráfico muy intenso en la entrada de la carretera de Barcelona por la Avenida América, de La Coruña por la avenida Arco de la Victoria y de Extremadura por la cuesta de San Vicente. El resto de los accesos ya se han quedado despejados, igual que la M30 y las zonas neurálgicas. Dentro de la M30 sí pedirles mucha precaución, porque a la altura de Méndez Álvaro continúa ese obstáculo. Se producía un accidente múltiple con heridos y todavía se encuentran allí los servicios de urgencia. Está ocupada la parte derecha de la calzada en sentido sur. Bajen con precaución.
En la bolsa, apertura de jornada, Pablo López, buenos días.
Buenos días, color verde para el IBEX 35, que no ha logrado superar el nivel de los 8.900 puntos. Ahora mismo cotiza con una subida del 0,55 en 8.865, con un claro protagonista que nosotros, sino Bankia. Sus títulos están sumando un 7,45 tras notificar al mercado un beneficio neto de más de 1.000 millones de euros durante 2015, lo que supone incrementar en un 39% lo ganado en 2014. Además, la entidad financiera ha notificado que durante 2015 ha provisionado más de 1.000 millones de euros para cubrir las posibles responsabilidades por su salida a bolsa. Además de Bankia, hay que destacar, OHL suma un 3,70, mientras que en negativo la única caída considerable es la de Gamesa. Recogida de beneficios después del subidón del pasado viernes, ahora mismo pierde un 3%. La prima de riesgo se sitúa ahora mismo en 118 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Y en cuanto al tiempo, previsión para las próximas horas, Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. La semana y el mes de febrero arranca con ambiente soleado, con temperaturas además elevadas para estas fechas. Hoy esperamos llegar a superar los 15-16 grados en casi todo el territorio, incluso en localidades de la sierra. Ayer llegábamos a rebasar en algunas décimas los 19 grados de máxima, valores muy elevados. Bueno, pues hoy nos vamos a quedar en ese entorno también en general de los 17-18 grados. Y como decimos, con cielos muy despejados. Atención, porque esta próxima madrugada las mínimas descienden, así que tendremos de nuevo heladas débiles en la sierra y en el resto de la comunidad ambiente frío en cuanto se pone el sol.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan la hora de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Cambiamos completamente de tercio, aparcamos la política y nos dedicamos a mirar problemas que afectan, en este caso, a muchos ciudadanos. Belén.
Muy buenos días, Eli del Valle, muy buenos días a todos. Cierto es, nos tenemos que fijar en ese asunto, desde luego que ha pillado de sorpresa a muchísimas personas que se estaban tratando en esas clínicas dentales Fanny Dent. Hoy vamos a hablar precisamente con algunos de esos afectados. No son los únicos, diríamos, los pacientes, sino también los trabajadores, los que se han visto sin trabajo de un día para otro, que ha sido precisamente como han cerrado estas clínicas. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer además desde distintos puntos de vista para intentar aclararlo todo, sobre todo saber qué es lo que tenemos que hacer en caso de ser uno de esos pacientes. Más cositas en este lunes, en esta tercera hora de programa, la que nos lleva a hablar de deportes. Obviamente, actualidad deportiva hay que repasarla después de un fin de semana intenso en el que hemos tenido de todo un poco. Goleada del Madrid, 6 goles, nada más y nada menos, que marcó frente al Español. Ya sabes, hoy, bueno, hoy viene Rodrigo de Pablo, no sé cuál es su opinión al respecto, pero la de Carlos Rodríguez, sabes que siempre es aquella de que hay que seguir marcando goles, porque si no es como que de alguna manera estás dando por hecho que el equipo contrario no se merece que sigas luchando.
Ya.
Y que entonces, que es una manera de demostrar que le tienes respeto al equipo contrario. Hoy, no obstante, oye, vamos a buscar el punto de vista.
A lo mejor hay un equipo contrario que prefiere que no le respeten tanto. Casi, respéteme usted menos.
Claro.
Y deje de freírme.
Y la opinión de Rodrigo de Pablos, que es precisamente el compañero que nos va a estar acompañando en el día de hoy, en las próximas semanas, para hablarnos de este resumen deportivo, que a lo mejor él cree que esa teoría de Carlos no, no es la más correcta. Oye, yo no lo sé, yo lo dejo ahí con nombre y apellidos para que a mí nadie me diga nada. El Atleti lo tuvo un poco peor, perdió frente al líder, eso sí, de la clasificación, frente al Barça, y empezamos ahí ya con unas cifras que
frente
están empezando...
Al líder, que ahora es el líder, porque era el Atlético de Madrid,
claro.
A falta de un partido, también es verdad, del Barça, pero...
Pero ahora ya no separan tres puntos, separan tres puntos al Atleti del Barça. Cuatro al Madrid del Barça y el Barça que sigue sin jugar ese partido que está todavía ahí, que yo no sé cuándo se va a jugar ese famoso partido.
Pues creo que era mediados de febrero.
¡Qué barbaridad! Este no llega nunca. Es que no llega nunca. Llevamos con... Pero hay que recordar que al Barça le falta por jugar un partido que yo estoy deseando ya que lo juegue para tener las cosas
un poquito más claras. Vamos, yo no pienso en otra cosa. Yo me levanto por la mañana y digo, ¿cuándo será el partido del Barça? Vamos. Oye, no hay otra, mi principal preocupación.
Pues a mí me tiene un poquito en sinvivir, ¿eh? Fíjate tú por dónde. Pero en fin, que también me tienen un sinvivir saber dónde está la unidad móvil en el día de hoy. Ya sé dónde se encuentra, con lo cual me encuentro ya un poquito más relajada y está en un lugar en el que vamos a fijarnos, bueno, pues en las tradiciones de Madrid. Hoy vamos a fijarnos en la figura del ultramarinos y lo vamos a hacer acercándonos...
Qué bonita palabra, ultramarinos.
Se está perdiendo. Pero porque se están perdiendo esos comercios, que eran chiquititos y en ellos encontrábamos absolutamente de todo. Es precisamente la esencia de Mantequería San Andrés, que es el lugar que vamos a visitar como ultramarinos. Está ahí desde el año 1870, el Paseo de los Olmos, como regentado por la familia Andrés, en esta ocasión 60 años, que no está nada mal. Tres generaciones que están pasando ya precisamente por ese lugar. Y tiempo también para fijarnos en un documental, La Noche del Mundo, en el cual nos vamos a encontrar con un hecho, desde luego, duro. Un relato en el que nos trasladan esa realidad de la dictadura militar de Argentina, ese momento en el que casi 40 años después aparecen los cuerpos desaparecidos durante esa dictadura. Hablaremos de todo ello en un lunes en el que estamos inaugurando mes, febrero.
Pues sí, señora.
Hoy es 1 de febrero. Hoy felicitamos a las Brígidas. Hoy es Santa Brígida de Irlanda, que es el apellido que le vamos a poner en esta ocasión. Y la verdad es que para buscar el significado de Brígida, diríamos que tenemos que fijarnos en cuál es la raíz o el origen que queremos darle a este nombre, porque es que tenemos tres opciones. Si nos quedamos con su origen hebreo, Brígida sería ciudad. Si nos quedamos con su origen caldeo, que es de la zona de Mesopotamia, sería valle. Y si nos quedamos con su origen celta, la victoriosa.
Pues yo me quedo con el caldeo.
Con el caldeo, el del valle.
Claro, así yo soy Eli de Brígida, por ejemplo.
Oye, no me había dado yo cuenta. Sí. Me gusta más Eli del Valle. Eli del Brígida.
No sé, no, como que... Pero es porque estás poco acostumbrada.
Sí, puede
seguramente
ser. Oye, no sé, yo creo que tus padres opinarán lo mismo, pero yo
mi
me quedo
padre
con Eli
sobre
del
todo,
Valle.
Que dirá el señor del Valle que, en fin, que esto de cambiarle el apellido a estas alturas no le sienta muy bien.
No lo ve bien.
¿Tenemos Día Mundial?
Día Mundial. Día Mundial, además, que busca concienciar. Hoy, 1 de febrero, es el Día Mundial del Galgo. Se elige esta fecha porque es la fecha en la que en principio se marcaría el final del periodo de caza, que es precisamente ese momento en el que los galgos empiezan a tener un futuro más complicado y más incierto. Yo aprovecho para pedirle a todo el mundo que visite una página web, la de la asociación SOS Galgos, donde vamos a encontrar además las fotos de algunos galgos que están buscando papis. Diríamos, galgos
responsables.
Exacto, que les quieran adoptar.
Y no papis salvajes, que luego les hagan averías.
Averías y...
Mentira, de verdad que todavía hay gente así.
Pues sucede, así que echan un vistazo a esa página web. Yo ya me he enamorado de Chanel. Pero hay más, ¿eh? Está Dobby, Botón, Charlie, Duno. Si alguien quiere adoptar
pues
un galgo,
¿qué tienes que hacer? Compañera, adoptarlo.
Y hablar con el señor Almonacid.
Exactamente, a ver si quiere adoptar también.
Esto
yo creo
que
sí, porque tiene muy buen corazón.
Responsabilidad compartida.
Tiene buenísimo corazón. ¿Se ha casado contigo?
Hombre, vale, me voy. Ante esto, ¿qué se puede decir?
Ay, Dios mío. En fin, se ha quedado la pobre un poquito planchada.
Me ha dejado un poco el chof.
Pero, ¿tú eres buena gente?
Yo creo que sí.
Pues entonces el señor Almonacid, que ha buscado un alma gemela.
Vale.
Una buena persona, claro.
No es para redimirme ni nada, ¿no?
No.
Ah, yo que había pensado que era por ese camino. Ojo, creo que también.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues miren ustedes, cuando son las 10 y 15 minutos de la mañana, acabamos de recibir una noticia, un teletipo, que firma F, que dice que la jueza ha acordado prisión para el responsable de Fanny Dent por estafa. Fanny Dent, ya saben ustedes, que es una red de clínicas que se dedicaban a esto de arreglarnos la boca y que de pronto de la noche a la mañana han cerrado sus puertas, dejando a miles de pacientes pues con un estropicio importante encima, es decir, con la boca medio arreglar y encima habiendo pagado ya por adelantado los tratamientos. Nosotros ya teníamos pensado este tema para tratar con ustedes. Vamos a hablar con alguien que es directamente afectado por este cierre de las clínicas. Vamos a hablar también con el presidente del Consejo General de Dentistas de España y finalmente con un abogado que nos diga qué es lo que podemos hacer. Pero esta noticia no sé si les habrá pillado por sorpresa o no. Tenemos con nosotros, por ejemplo, a Mari Carmen. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Usted vive en Torrejón, ¿verdad?
Sí, en Torrejón.
Bueno, pues le comunico a usted que la jueza acaba de decretar prisión para el responsable de Fanny Dent por estafa.
Sí, ya lo sabía.
Bueno, ¿usted cuándo empezó el tratamiento con la clínica?
Pues hace un mes. Más o menos.
¿Y tenía usted mucho que arreglar en la boca? Quiero decir, ¿era un presupuesto alto el que le habían hecho en esta clínica?
El tratamiento no era para mí, el tratamiento es para mi hija y constaba de unos empastes y una ortodoncia. Uh-huh. Le han realizado dos empastes, pero la ortodoncia no se la han llegado a colocar.
¿La han pagado usted esa ortodoncia?
Sí, se pagó todo en efectivo, uh-huh. A pronto pago.
Dígame.
La empresa tenía, te daba un presupuesto y normalmente era alto, ¿no? Pero si lo hacías a pronto pago, pues era bastante el descuento.
Uh-huh. Ustedes no sospecharon nada en ningún momento, incluso cuando les dijeron que si pagaban ustedes por adelantado les hacían una rebaja, etcétera, etcétera, ¿ustedes confiaban plenamente en la clínica?
Sí, la verdad es que sí, porque en la clínica había muchísimos pacientes, muy buena atención. No, pensamos que era pues una manera de atraer más clientes.
Uh-huh. Y entonces me imagino que se quedarían ustedes a cuadros cuando escucharon que las clínicas habían cerrado. ¿Cómo se enteró usted?
Pues yo me enteré pues por el Facebook, porque hicieron una página y entonces pues por ahí me enteré.
Uh-huh. En estos momentos no sé si le importa o no decir la cantidad de dinero que ha adelantado usted y por la que no ha recibido ningún tipo de servicio por parte de la clínica.
Pues en mi caso fueron 1.500 euros, pero vamos, hay compañeros de la página pues que hablan de 3.000, 4.000, 6.000, uh-huh. Muchísimo dinero.
Bueno, cuando uno se entera de esto, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que ha hecho usted?
Pues tuvimos una reunión el viernes pasado de los afectados de aquí de la zona de Torrejón y entonces hemos ido al OMI, hemos presentado allí una denuncia y luego denuncia en comisaría.
Uh-huh. En su caso, ¿ese dinero lo tenían o han tenido que pedir préstamos? Porque sabemos que hay gente que ha tenido que pedir incluso adelantos o préstamos a su banco o incluso dinero a sus familiares para poder pagar de golpe ese tratamiento.
Sí, en mi caso sí lo teníamos, pero muchísima de la gente no ha sido por préstamos al banco, han sido por financieras. Hay muchísima gente con préstamos en financieras. Entonces, uh-huh. Están siguiendo pagando a la financiera, pero claro, el tratamiento no se lo están haciendo. Uh-huh. Y es más, hay muchísima gente que es más problemático, que tiene puntos en la boca o
claro.
Infecciones.
Uh-huh. Bueno, hay incluso gente que está que le han sacado dientes o muelas y está sí. Esperando a que se las colocaran sí. Y en estos momentos, pues sí. Fíjese usted el panorama, ¿no? Claro.
Claro, implantes, muchísimos casos.
Uh-huh. Supongo que la idea que tienen ustedes es agruparse para presentar una denuncia en grupo.
Sí, claro. Este próximo sábado tenemos una reunión aquí en Torrejón, en Abogados de Atocha, a las 6:00 p.m, uh-huh. Para quien quiera asistir. Y claro, pues ahí ya vamos a tratar a ver si podemos coger abogado en conjunto para que nos salga más económico. Uh-huh. Porque el viernes en la reunión hubo abogados, estuvieron un abogado, y entonces nos dio unos precios un poquito desorbitados.
Ya, el abogado les ha dado unos precios un poco altos.
Claro, más o menos dijo más o menos que se vería el caso, pero sobre unos 400 o 500 euros por persona.
Claro, con lo cual, pues fíjese, me imagino que alguien, en su caso, por ejemplo, que ha adelantado más de 1.000 euros para un tratamiento que no ha recibido, ahora tiene que pagar otros 400, pues en fin.
Claro,
la cosa
sí.
No tiene gracia, desde luego no tiene ninguna, y además no. Va a tener que buscar usted otro dentista que siga con el tratamiento de su hija.
Claro, claro, por supuesto. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mari Carmen, por su testimonio. Vamos a hablar a continuación con el presidente del Consejo General de Dentistas de España, a ver si nos puede ofrecer algún tipo de solución para todas esas personas que se han quedado con el tratamiento a medias y que, como es muy normal, no están en disposición ahora de volver a soltar una cantidad de dinero importante de nuevo para seguir con el mismo tratamiento. Así que, Mari Carmen, muchas gracias. Y saludo,
muchas gracias a vosotros.
Saludo ya a Óscar Castro Reino, que es el presidente del Consejo General de Dentistas de España. Señor Castro Reino, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, supongo.
Estoy asombradísimo.
No me extraña que ustedes mismos estén asombrados, porque, claro, ¿qué antecedentes tenía este señor que montó las clínicas? Quiero decir que a primera vista nadie sospechaba que pudiese estar cometiendo un fraude.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando del mundo empresarial, desde el momento en que la legislación española permite a personas ajenas al sector sanitario, es decir, ajenas a ser dentista, el montar clínicas dentales como si fuese pues una cadena de hamburgueserías o de zapaterías, tiene como consecuencia estas cosas. El fin primordial es ganar dinero y ganarlo de la forma más rápida posible. Es impensable que dentro de lo que sería la salud, que tú le estés haciendo ofertas al paciente de pronto pago, y si de pago antes te hago un descuento muchísimo mayor o principalmente enfocando a las financieras de tal forma que tienes al día siguiente, este empresario tenía ya el dinero, y claro, aquí ha habido un fraude de ley, porque ese dinero ha desaparecido y según en declaraciones que he oído, no hay dinero ni para pagar las nóminas ni por supuesto devolvérselo a estas personas. Y principalmente, y además lo que pasa siempre en este país, siempre los más débiles son los más perjudicados. Y no cuando he dicho asombrado, es asombrado de la caradura, de la desvergüenza y de la falta de ética de las personas que funcionan y no les importa medrar, aunque sea a costa de la salud de las personas. Porque sorprendido no estoy, en el sentido que llevamos denunciando esta situación años. Y ya se han producido en el pasado con las clínicas Dental Line, que dejaron a miles de personas sin atender, y en la misma situación que estamos viendo. Hace poco ha sido con la cadena que incluso llegó a cotizar en bolsa de Corporación Dermoestética, sí. Y ahora lo estamos viendo. Y esto no queda aquí. Es que va a volver a pasar si no ponen la administración, no ponen los medios adecuados para evitar que siempre las personas salgan perjudicadas de esta forma. Y que luego solo son buenas palabras, pero al final quien se beneficia son los abogados y al final y a la postre lo que te queda son pacientes sin tratamientos, con tratamientos a medias y sin su dinero. Eso es una cosa indignante y que se debe de poner los medios. Y principalmente, y lo estamos viendo todos los días, el marketing, la publicidad tan sumamente grande donde la limpieza gratuita, dos implantes por uno, todo eso son ganchos publicitarios, el utilizar personas famosas que de pronto te están anunciando un implante y a continuación te anuncian una línea DSL baratísima. O sea, todo eso son ganchos para al final captar pacientes y todo ese dinero utilizarlo para otros fines empresariales que nada tienen que ver con la salud.
Claro, evidentemente aquí hay dos grandes sectores perjudicados. Por un lado están los pacientes, por otro lado los profesionales que trabajaban en esas clínicas y que supongo que son profesionales perfectamente regulados con su título, es decir,
y colegiados.
Exactamente.
Pero ahora mismo vivimos en una situación donde ser dentista, que en su momento pues era una cosa, notario, dentista, había una serie de profesiones quizás elitistas. Ahora mismo no, ahora mismo somos más de 35.000 dentistas, donde hay una plétora profesional, es decir, hay un excedente de dentistas tremendo y donde solo queda o emigrar a países principalmente anglosajones o trabajar para cadenas marquistas donde por un precio económico usted solo tienen que pensar una cosa, para ofrecer precios muy económicos, en algún sitio tiene que estar el punto débil, que es, por un lado, pagando salarios bajos, y como vemos aquí, incluso no pagando a los profesionales, es decir, a los dentistas, y por otro lado, muchas veces disminuyendo la calidad de los materiales que se utilizan. No hay otra forma de abaratar un tratamiento médico en general, o sea que ahí lo tenemos, y este es el ejemplo palpable de cómo está surgiendo la situación solo en España, porque es que en los países del ámbito europeo esta situación no se produce, porque la legislación es absolutamente proteccionista de los derechos de los pacientes y de la salud de los pacientes.
El problema que tenemos, doctor, es el siguiente. Ustedes siempre, desde todos los colegios médicos profesionales, siempre se nos dice, ante la más mínima duda cuando vayamos a empezar un tratamiento de lo que sea, por favor, documéntense ustedes si los profesionales son legales, si están colegiados, si son serios. Claro, nos encontramos luego con casos como estos, porque si yo hace 2 meses llego a llamar al Colegio Oficial de Dentistas de España preguntando por esta clínica, ¿qué me hubiesen dicho ustedes?
Que, pues mire, en concreto por esta clínica, que en noviembre del 2014 el colegio de la primera región, el Colegio de Madrid, ya ante la Dirección General de Consumo ya lo había denunciado por los tipos de publicidad que ofertaban y ofertando garantías de por vida. En un tratamiento médico, en un tratamiento sanitario, ¿cómo se puede hacer garantías de por vida? Eso no existe. A usted le van a poner una válvula cardíaca y según entra, usted le dice, oiga, al cirujano cardíaco, ¿esto cuánto tiempo tiene de garantía? No, o sea, cuando hablamos de salud, esto estaba denunciado, o sea que es una cosa que está clara. Lo que pasa es que los pacientes no lo saben, y principalmente hay que desconfiar cuando a ti, ante un presupuesto, un plan de tratamiento, te lo ofrece un comercial e insiste en que le pagues o que le por adelantado con un descuento elevado o bien que firmes una financiación. Eso es para desconfiar. Cuando a ti te ofrecen cosas gratis, cuando a ti te dicen la limpieza es gratis, por algún lado te lo están cobrando. En España tenemos un refrán muy significativo y muy gráfico: nadie da duros a peseta. Y nadie da duros a peseta, y aquí tenemos el ejemplo palpable de lo que está sucediendo. El coger y el hacer las ofertas en salud es un fraude, y al final acaban apareciendo estas cosas, e insisto, lo digo y lo mantengo. Se darán muchísimos más casos, lo veremos, y luego todo el mundo se lamentará, pero la administración es la que tiene que poner coto a esta situación.
Hombre, me imagino que a partir de ahora quizá la administración sea más receptiva a estudiar esto de que no cualquiera no pueda poner una clínica médica tan alegremente como quien pone un supermercado. No sé si ustedes van a aprovechar el momento para insistir en esta cuestión.
Llevamos, o sea, es que no es que insistamos, es que no hemos cejado de decirlo, y mientras tanto se van produciendo estas cosas y el ejemplo lo tenemos aquí. Entonces seguiremos, y desde luego al final cuando se produzcan más hechos, pues volveremos a insistir y estaremos aquí, porque la misión de los colegios profesionales y después de todo de los profesionales que lo integran es velar por la salud de los pacientes.
Hombre, ahora en estos momentos escuchábamos hace un momentito a Mari Carmen, que es una de las personas afectadas por esta estafa, y me decía, claro, ahora hay que buscar otro dentista y hay que volver a desembolsar un dineral, que es un problema. Yo no sé si desde el Colegio Oficial de Dentistas van a intentar abrir algún tipo de vía para que estas personas, en fin, puedan seguir con sus tratamientos médicos, evidentemente con otros profesionales, pero sin que le sea tan gravoso, ¿o eso no se puede hacer?
Vamos a ver, desde los colegios profesionales no podemos marcar las tarifas o precios mínimos aconsejados, porque está prohibido, y de hecho a veces con un celo excesivo la Comisión Nacional de Mercados y Competencia incluso nos sanciona en algún momento cuando interpretan, y digo interpretan porque no es el hecho así, que hemos hecho algún consejo, alguna recomendación en este campo. Por lo tanto, como profesión liberal, cada uno tiene sus precios y marca los precios en su consulta. Otra cosa es que determinados dentistas quieran, y de forma desinteresada, ayudar a estas personas, lo mismo que, y ahí tiene el ejemplo claro también, con los abogados que han cogido y enseguida 400, 500 euros por damnificado para llevarles el caso. Es decir, ni el colegio de la abogacía ha intervenido para fijar unas tarifas y decirle a sus colegiados vamos a hacer unos precios especiales de estas cosas, ni desde los colegios podemos recomendar a los colegiados, hombre, entendemos que la gente va a estar mucho más sensibilizada, pero después de todo, ni los colegios marcan los precios ni pueden decirle a los colegiados lo que tienen que hacer con su trabajo.
Hombre, a mí lo que más me llama la atención y desde luego lo que más me escandaliza es que la situación de estas clínicas ya estuviera denunciada de alguna manera desde el Colegio Oficial de Dentistas por esa publicidad, en fin, por lo menos dudosa que estaban llevando a cabo y que nadie haya hecho caso hasta ahora. Yo lo que me voy a quedar es con su mensaje, no para esta ocasión, sino para futuras. Nadie da duros a cuatro pesetas. Lo que es muy barato siempre tiene que ser sospechoso y desde luego si nos pretenden cobrar por adelantado asegurándonos cosas que son absolutamente inviables, pues en fin, mejor cerramos la puerta y nos vamos a otro lado. Así que don Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, porque esta es la forma de hacer eco y que la gente sepa y la administración sepa en la situación que estamos viviendo los españoles ahora mismo.
Pues eso intentamos. Gracias, doctor.
Muchas gracias.
Nos queda la tercera pata del trípode por consultar, que es el tema legal. Está con nosotros Rafael Cota, que es abogado de Cota Abogados. Señor Cota, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues vaya papelón, quiero decir. A ver qué se hace en este caso, cuando ya se tenían algunas denuncias sobre esta clínica y de pronto pasa lo que pasa. Desde el punto de vista judicial o legal, no parece que sea muy complicado. Desde luego, me va a permitir la palabra, empurar a este señor que ya está empurado. Quiero decir, se ha acordado prisión para el responsable. Pero a partir de ahí, ¿qué pueden hacer las personas que están afectadas?
Vamos a ver, lo primero que hay que diferenciar, es decir, dentro de los afectados, evidentemente hablabas anteriormente de que había dos bloques de afectados. Por un lado, el tema del personal laboral.
Sí.
Efectivamente, están en una situación distinta que los afectados, aquellos que tienen pagados los tratamientos. Y dentro de los que son los pacientes de esta clínica, al final, hay que diferenciar los dos tipos de afectados, que son aquellos que ya han desembolsado todo el tratamiento médico íntegro,
sí,
por adelantado de su bolsillo, y aquellos que tienen financiación. ¿Por qué? Porque los que tienen financiación sí es cierto que frente a las entidades financieras sí tienen una posibilidad de suspender, de resolver aquellos contratos de financiación que tienen por un incumplimiento y por el fraude que ha habido en todo esto y la estafa cometida por este señor, uh-huh, y más difícil de recuperar su dinero lo van a tener aquellos que hayan desembolsado íntegramente de su bolsillo todo el tratamiento. Porque al final, este señor pagará se depurarán las responsabilidades penales que correspondan, tendrá, uh-huh, la condena que corresponda, que los juzgados marquen, pero hay un elemento añadido en todo procedimiento penal, que es la responsabilidad civil derivada del delito. Y eso va a depender exclusivamente de la solvencia económica de este señor.
Ya. Yeah.
Entonces, claro,
que parece que es poca. Sí, sí.
Que parece que es poca, efectivamente. Es decir, entonces al final, después de la investigación judicial, ya se ha decretado el ingreso en prisión provisional y probablemente o indiciariamente cabe pensar que habrá una condena, y una condena elevada por todos los afectados que hay. Otra cosa será que se pueda cobrar algo.
Bueno, independientemente de si se puede o no se puede recuperar el dinero, que esperemos que se pueda, o por lo menos ustedes, los abogados, van a hacer todo lo posible. Las personas afectadas, por ejemplo, estas que han desembolsado ya todo el tratamiento por adelantado, como era el caso de Mari Carmen, que nos acompañaba hace un momento, ¿ellos pueden pedir la devolución del dinero y una indemnización o solamente se puede aspirar a recuperar el dinero?
No, se puede aspirar a reclamar una indemnización de daños y perjuicios siempre y cuando esos daños y perjuicios sean evaluados económicamente y además se puedan acreditar en un juzgado, ¿no? Es decir, sí, claro que cabe una reclamación de daños y perjuicios. Lo que pasa es que el problema de los daños y perjuicios al final es cuantificarlo. En este caso, un nuevo tratamiento con un sobrecoste, si hay que hacer pruebas que ya habían sido realizadas o lo hecho está mal hecho, ahí el perjuicio sí es más fácil de evaluar, ¿no? Es decir, uh-huh, al final sí, claro, que cabe esa reclamación de daños y perjuicios. Y efectivamente, sí, claro, por supuesto, podrán intentar recuperar lo pagado y, evidentemente, los daños y perjuicios causados por todo esto, así como las costas. Hablaba anteriormente el anterior invitado del coste de los abogados, del procedimiento. Pues, evidentemente, todo eso es un coste a reclamar. y que por supuesto el perjudicado no tiene, aunque inicialmente lo tenga que adelantar, con independencia de que sea más o menos, en función del profesional contratado o incluso del servicio de justicia gratuita que tienen los colegios de abogados autonómicos y demás, al final lo que está claro es que sí que tienen derecho a recibir todo lo que les ha supuesto este procedimiento y todo el perjuicio causado, ¿no?
Ahora me imagino que lo siguiente será tasar, digamos, todos los bienes que tiene este señor, incluidas las clínicas estas que ha tenido que cerrar, evaluar, ponerle número de euros a eso y luego pues intentar repartirlo. Pero claro, esto puede llevar, en fin, años.
No, no es un procedimiento, sí, por supuesto, es decir, no es un procedimiento judicial nada fácil con el número de afectados que hay, además no afectan, es decir, el conocimiento que ahora se ha decretado el ingreso en prisión provisional hoy, el juzgado de Alcorcón, me parece que ha sido, no es que no he visto la noticia, es decir,
en Navalcarnero, este señor ha ingresado en el centro penitenciario de Navalcarnero.
De Navalcarnero, en ingreso en prisión provisional, pero al final los procedimientos judiciales, es decir, cada afectado, o sea, en Cataluña, en Madrid, dentro de Madrid en distintos partidos judiciales, ¿no? Entonces al final todo eso se tendrá que acumular en una única causa, ¿no? Que será donde se dirima toda la cuestión frente a este señor, y eso genera que se dilate el procedimiento más de lo que quisiéramos, ¿no? Este es un procedimiento que no estamos hablando de que se vaya a resolver en meses, ni mucho menos. Entonces, evidentemente, va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado y va a ser sobre todo largo, es decir, va a ser un procedimiento judicial largo.
Bueno, y ahora cuidado con los afectados también, quiero decir, tienen que acudir, supongo, a bufetes de abogados que estén clarísimamente dentro de la legalidad, porque ya solo faltaba que hubiese algún desarmado que intentase aprovecharse de esto, por eso yo me imagino que se van a hacer grandes grupos de afectados a los que les va a llevar un mismo bufete.
Sí, hombre, lo ideal es eso, ¿no? Es decir, al final es aunarse, mirar, buscar distintos asesoramientos, hay asociaciones de afectados, está Facua, los propios colegios de abogados dan ese servicio, los abogados por medio de las plataformas de afectados en redes sociales, presenciales y demás, asesoramientos además que en muchos casos son incluso gratuitos, como es el caso de este despacho, donde el asesoramiento y de la información necesaria para todo aquel afectado es absolutamente gratuita, sin ningún tipo de coste, tanto presencial, telefónica como por medio de redes sociales. Y al final lo que hay que buscar es un buen asesoramiento, una relación de confianza donde se sepa y se tenga clarísimo que el profesional va a defender los intereses y que no se esconde detrás un ánimo económico de todo esto, que ya es lo que le faltaba al afectado, que encima le costara el dinero y no consiguiera absolutamente nada. Y evidentemente buscar buenos profesionales que puedan defender todo esto, que ya le digo que no es sencillo por el número de afectados que hay.
Aquí entre usted y yo, señor Cota, 400 euros por paciente es un precio razonable. Quiero decir, se nos quejaba la paciente de que el abogado le está pidiendo eso.
A ver, mire, vamos a ver. Es decir, al final, el Colegio de Abogados, en el caso de Madrid, hablo de Madrid, pero vamos, cada Colegio de Abogados tiene unos criterios orientadores. Los criterios orientadores son unos mínimos recomendados que ponen precio a todas las actuaciones judiciales, en el ámbito penal en este caso, que es, todas las actuaciones judiciales, pues tienen la declaración del imputado, la asistencia al juzgado, todo eso está tasado. Es un precio que, bueno, depende un poco de qué consideremos mucho o poco, ¿no? Es decir, efectivamente, depende un poco de la capacidad económica de cada uno. Lo que hay que ver es que en cada caso concreto habrá que estudiar la capacidad, la situación económica y personal y familiar de cada afectado, porque el precio entiendo que no debería de ser uno genérico, sino que debería de ser un poco en función de las necesidades de la gente, ¿no? O sea, se trata de ayudar y no de conseguir lucrarse, ¿no? Con una cuestión como esta. Siempre cabe la asistencia jurídica gratuita, que aquellos que tengan